Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Algunos de puente ya, algunos montados en el coche. Pues a unos y a otros, a los que están de puente y a los que estamos trabajando, les cuento la historia de Luis Wateridge. Luis Wateridge es empleada de Naciones Unidas, ha trabajado mucho tiempo en la Franja de Gaza y ha vuelto ahora después de 4 años. Y Luis ha grabado a través de la ventanilla del coche en el que iba, lo que iba viendo. Y la verdad es que las imágenes son impresionantes, porque reflejan una destrucción total de Gaza.
Es increíble ver la ciudad de Gaza completamente arrasada. No parecía real ver en cada ventana del coche que todo era destrucción.
Desde esa ventanilla del coche lo que se ven son fundamentalmente escombros.
Había casas. Visiblemente se veía dónde estaban todavía, porque faltaban paredes y se podía ver en las salas, en los comedores, esos momentos que estaban ahí y ya no. Hubo vida allí. Lo ves muy claramente. Las fotos en la pared, la ropa en las habitaciones.
Luis dice que lo que le pregunta fundamentalmente la gente es si va a haber alto el fuego o no va a haber alto el fuego.
Hay mucha esperanza para un alto el fuego. Todos los días la gente habla de si llegará. Solo podemos esperar que haya un alto el fuego y es a lo que todos se aferran.
Bueno, pues hay optimismo. Hay optimismo en este momento sobre la posibilidad de un alto el fuego que se está negociando en El Cairo, en Egipto. No se han dado a conocer los detalles de la oferta de Israel, pero por lo que sabemos consiste en que Hamas devuelva, libere entre 30 o 40 rehenes y que Hamas devuelva, libere esos rehenes y que Israel libere a decenas de detenidos palestinos. El acuerdo también incluiría una tregua de 6 semanas y, bueno, aumentar la ayuda humanitaria. Parece que los negociadores de Hamas han recibido la propuesta, se han marchado, la están estudiando. Sería desde luego una estupenda noticia, un alto el fuego de 6 semanas y un incremento de la ayuda humanitaria. La verdad es que, a pesar de las apariencias, Israel, dicen los expertos, está atravesando un momento complicado, porque se ha hecho evidente el fracaso de su sistema de seguridad. 200 días después de que se iniciara la guerra, no se ha logrado ningún avance significativo. Como nos contaba Luis, buena parte de Gaza está destruida, pero no se ha alcanzado ningún objetivo militar importante y no se han liberado a los rehenes. Y en Israel hay quien teme que se produzca una especie de escenario a la ucraniana, es decir, una situación enquistada que impida que la gente que vive cerca de la frontera con Gaza vuelva, que se reanude la actividad económica, que vuelva el turismo, porque si se enquista el conflicto, Israel puede no conseguir sus objetivos y verse dañado por una guerra que se prolonga. Israel probablemente es que no puede conseguir más de lo que ya ha conseguido. Porque, ¿qué más puede conseguir? Bueno, podría imponer una administración sobre la Franja de Gaza. Es decir, hemos bombardeado, tenemos el control del territorio y ahora ponemos un gobierno satélite de Israel. Claro, eso sería muy complicado. Eso sería muy complicado porque los palestinos no están dispuestos a aceptar un gobierno israelí, y un gobierno israelí con toda la población de Gaza en contra sería difícil. La única solución que parece más aceptable y que los palestinos probablemente aceptarían sería una especie de gobierno de unidad nacional que compartiese la gestión de Cisjordania y de Gaza. En cualquier caso, a Israel le convienen fórmulas que no enquisten el conflicto como en Ucrania. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y más espacios sin humo. El empaquetado genérico de los cigarrillos o la equiparación de los vapeadores al tabaco normal son algunas de las novedades que contempla el plan antitabaco que acaba de aprobar el gobierno con el visto bueno de las comunidades autónomas. Sefi García.
Subida de precios del tabaco, etiquetado neutro, equiparación normativa de los cigarrillos electrónicos y los productos derivados del tabaco con o sin nicotina con los tradicionales, prohibición de los dispositivos de un solo uso y ampliación de los espacios públicos donde no se podrá fumar. Son las líneas generales de este plan integral que tiene como objetivo ayudar a los fumadores a dejarlo con fármacos financiados por la sanidad pública y evitar que los jóvenes empiecen. Las comunidades autónomas se sumaron al plan después de que el gobierno desistiese de prohibir fumar en espacios privados como el coche. El gobierno estima que a finales de este mismo año una buena parte de las medidas estén en vigor. El plan tiene como horizonte final 2027.
Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu califica de escándalo histórico las posibles órdenes de detención contra él y miembros del gobierno de Israel. Unos arrestos que podría ordenar la Corte Penal Internacional en los próximos días por supuestos crímenes de guerra contra Gaza. Esta ha sido su reacción a través de un vídeo en redes sociales.
Este tribunal no tiene autoridad sobre el Estado de Israel. La posibilidad de que emita órdenes de arresto por crímenes de guerra contra comandantes de las fuerzas de seguridad y líderes estatales es un escándalo a escala histórica.
Contamos también que desalojan a 120 personas por un incendio en un colegio de Valencia. El fuego se habría originado en un aula del centro Raquel Payá y ha sido controlado. No hay heridos. En el momento de los hechos, los alumnos estaban en el patio. Y a la espera del Real Madrid en la Champions, tenemos a Carlos Alcaraz jugando en Madrid. Luis Munilla.
En los octavos de final del Mutua Madrid Open, reedición de la final del año pasado entre Alcaraz y el alemán Struff, Carlos Ganga.
Y está camino de los cuartos de final porque está ganando al alemán Struff Muni 6-3 en el primer set, que ha durado 45 minutos. En el segundo ya está break arriba 2-0 para el español. Un Alcaraz que, si confirma la victoria en esta abarrotada pista Manolo Santana, se va a enfrentar en cuartos a Rublev. Y siguen las buenas noticias. Ya tenemos a Rafa Nadal calentando con su entrenador Marc López. Se prepara Rafa para saltar a la pista eso de las 10 de la noche frente al checo Lechecka. Si gana Nadal, su rival en cuartos sería Medvedev.
Por horario, Nadal se va a perder a su Real Madrid en el partido de ida de semifinales de la Champions, hoy a las 9 en Múnich ante el Bayern. 70.000 aficionados van a llenar el Allianz Arena, 4.000 de ellos madridistas. Así está la afición del Real Madrid ahora en Múnich. Recordamos que, como ha contado Miguel Ángel Díaz, Nacho será quien acompaña a Rüdiger en el centro de la defensa. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en COPE.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados y cielo que amenaza lluvia. Va a ser mañana un primero de mayo pasado por agua. Ojo con los paraguas. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la 42 en Getafe. Dificultades de entrada además por la 1 en Alcobendas y de salida A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. En la M40 dificultades en Coslada hacia la 3 y M50 Las Rozas hacia la A6. La ministra portavoz Pilar Alegría ha acusado al alcalde Almeida de contribuir a la máquina del fango por hacerse eco de un bulo según el cual el presidente Sánchez ha usado un Falcon de las Fuerzas Aéreas para irse de vacaciones a Doñana. Almeida ha dicho en el pleno del ayuntamiento, dirigiéndose a los socialistas, que el mensaje de Sánchez a sus compañeros ha sido: pringaos, yo me voy a Doñana este puente. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5:09, hora menos en Canarias, y nos vamos a poner en situación. Imagínate que estás en tu casa tranquilamente y tu hija, que vive fuera, te envía un mensaje. Todo indica que está en apuros.
Papá, soy yo. Pincha aquí, que mi teléfono me da problemas.
¿Qué pasa, hija?
Se me ha roto el móvil y he tenido que comprar otro.
No te preocupes, llámame.
Perdona, papá, estoy muy agobiada. No puedo llamar. Este móvil solo me deja enviar WhatsApp.
Tranquila, ¿qué ha pasado?
He tenido un problema. Me han robado y he tenido que comprar un PC nuevo. También se han llevado la tarjeta y el dinero.
Uf, ¿cuánto necesitas?
Te voy a pasar unos datos y necesito que me hagas una transferencia de 750 euros, porfi.
Madre mía.
Lo sé, papá, pero es urgente. De verdad, puedo perder el trabajo.
Bueno, lo que acabas de escuchar es una recreación. Pero te puede pasar a ti o a mí o a cualquiera porque está pasando y mucho además, ¿eh? Imagínate como has escuchado en esta recreación que de repente a tu teléfono llega un SMS que dice, pues algo así, ¿no? Papá, soy yo, pincha aquí que mi teléfono me está dando problemas. Bueno, podrías estar siendo víctima de la estafa del hijo en apuros. El hijo en apuros. Sí, Paula fue una de las que recibió el mensaje, pero mira, ella no cayó en la trampa.
Pues mira, yo hace poco recibí un SMS de un teléfono que no tenía registrado y me pareció extraño porque se suponía que era mi hijo pidiéndome ayudas. En ese mensaje lo que se me solicitaba era que hiciera un Bizum de una cantidad bastante elevada. Claro, no lo hice porque mi hijo obviamente estaba al lado y sabíamos que era una estafa, pero es cierto que hay gente que sí que puede caer en el engaño, claro.
Bueno, sí, hay que tener mucho cuidado. Fíjate que la Guardia Civil ha descubierto un entramado que habría estafado al menos 850.000 euros a unas 238 personas, eso solo en la provincia de Alicante. Han detenido a 102 personas en 7 provincias diferentes. Bueno, te estoy hablando de la operación Jiguaso. La ha realizado, como digo, la Guardia Civil de Alicante con la colaboración del equipo de delitos telemáticos y el equipo de delitos urbanísticos. Vamos a averiguar más sobre qué es esto de la estafa del hijo en apuros para intentar sobre todo evitar caer en ella y hasta qué punto, ¿no? Es una operación realmente importante. El cabo primero Javier Herrero es el jefe del equipo que ha realizado precisamente esta operación. ¿Qué tal, cabo primero Javier Herrero? ¿Qué tal? Buenas tardes.
No lo vio venir este hombre. No...
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues nada, encantado de estar aquí con todos vosotros en el programa y aportar nuestro granito de arena.
Bueno, lo primero, ¿cómo se ha desarrollado esta operación de la Guardia Civil, como vemos, principalmente en Alicante, aunque hay detenidos también en otras 7 provincias, ¿no? ¿Qué pistas habéis seguido para dar con la trama?
Bueno, pues lo que es la operación, la investigación, comienza a mediados del mes de, bueno, junio del año 2022, cuando se observa un incremento de las denuncias presentadas en la provincia de Alicante, donde los perjudicados pues denuncian pues lo que estábamos hablando al principio en la introducción que han hecho sobre el tema que habían recibido mensajes, un SMS al teléfono de una persona que no conocían, no tenían en la agenda telefónica y que decía: papá, mamá, ponte en contacto conmigo en este número de teléfono que tengo un problema. Entonces automáticamente lo que los padres pues te asustas y accedían al enlace que venía incorporado en el mensaje, y lo que hacía ese mensaje era establecer una conversación directa a través de WhatsApp.
Es decir, porque el mensaje te llega por SMS, ¿no?
Sí,
que prácticamente
sí.
No lo usamos ya casi muchos,
sí.
Muy poco o casi nada, ¿no? Pero de repente sí. Te llega ese SMS y claro, uno puede pensar, hombre, pues lo normal es que digas, ¡qué raro un SMS!, ¿no? Pero claro, depende de qué te digan ese mensaje, ¿no? Porque esta recreación que hemos hecho al principio, pues parece muy verosímil, ¿no?
Sí, es que es así, es que, como he comentado pero la mayoría de las estafas vienen así, porque si vemos los mensajes que recibimos a diario en nuestro teléfono, nos mandan un SMS de la entidad bancaria o de correos, ¿no? Entonces, de esta manera, realmente sí, claro, llega este mensaje y lo que hacen, claro, automáticamente, pues como vemos que lo que he comentado, que es nuestro hijo o hija el que está en apuros, pues accedemos y empezamos a interactuar con ellos. Ellos realmente, siempre lo que ha comentado la introducción de la chica esta al principio, pues siempre hay un apuro de necesito dinero, tengo un problema, se me ha roto el móvil, se me ha roto el ordenador, no tengo medio para pagar, ayúdame papá, ayúdame mamá.
Claro. Bueno, el engaño está en que, claro, lo primero que dices es que no tengo el móvil, o me lo han robado, se me ha roto y estoy utilizando otro número, por ejemplo, o por eso cuela, digamos.
Sí, es por eso, porque realmente también los padres, claro, se ha visto casos que intentan contactar vía telefónica
sí.
O incluso videollamada, pero lo primero que te dicen ellos es que no me funciona ni lo que es el teléfono, no puedo llamar ni recibir y tampoco puedo hacer videollamadas. Entonces, claro, ya empiezas a preocuparte realmente. Entonces, cuando ya ellos ven, esas organizaciones, ya ven que realmente ya a través de, como hablamos siempre, lo que es el tema de la ingeniería social, ya se han ganado a esa persona, a la víctima, pues entonces cuando ya empiezan a pedirle dinero. A lo mejor una pequeña transacción, pequeña, pero si ven que esa persona colabora, no pone muchas pegas, pues entonces ya empiezan a solicitar más transferencias bancarias.
O sea, podría ser el comienzo de varias transferencias más.
Sí, hemos detectado cuando se empezó la investigación, las primeras denuncias, a lo mejor eran cantidades, pues bueno, a lo mejor eran 300, 500, 800, alguna sola cuenta bancaria. Conforme este tipo de estafa fue creciendo, pues ya se observaba que tanto la cantidad económica de las denuncias era mucho mayor, que a lo mejor veíamos transferencias de denuncias de 10.000, 20.000, 30.000, inclusive hasta de 50.000.
¿Hasta de 50.000?
Sí, es sorprendente. Como yo digo, mi hijo me pide a mí 20 euros y ya estoy pensando si le voy a dar los 20 euros. Pero claro, vemos que realmente esas transferencias bancarias se realizaban a varias cuentas, no solamente a una cuenta. Claro, se estaban realizando a dos, tres, inclusive hasta cuatro cuentas bancarias en cuestión de 5 minutos de conversaciones, cómo podían llegar a estafar a sus padres que se veían en cualquier momento, pues claro, asustados.
Claro, claro, sí, ¿no? Cuenta con eso, ¿no? Con que realmente te asustas porque ves que tu hijo está en dificultades y está claro que por lo que estáis contando y por la trama que habéis desarticulado, el caso es que efectivamente consiguen colarnos, ¿no? Esta estafa. En el caso de Paula, por ejemplo, que no cayó finalmente, él ya dice que le pidieron el dinero por Bizum. ¿Hablamos de transferencias a veces también por Bizum?
Sí, sí, se han detectado cuando normalmente, como las cantidades de Bizum, estamos hablando que pues, oscilaban entre el máximo hasta 500 euros, cuando ya la vía de transferencias bancarias fallaba porque a lo mejor el padre o la madre, porque estamos hablando que eran personas desde 30 años, que eran padres, hasta personas de 70 años, ya mayores, bueno, mayores, que ya tenían una edad, que claro, a lo mejor no se envolvían bien en las nuevas tecnologías, en hacer una transferencia, cuando ya veían que no podían, pues entonces le decía, pues bueno, pues darme tanto dinero en Bizum. La cuestión era recaudar dinero.
Claro, bueno, recordemos, esta trama habría conseguido casi juntar un millón de euros, más de 850.000 euros con este tipo de estafas. ¿Ellos estudian primero, o sea, esto es aleatorio y a ver si suena la flauta, por decirlo así? Es decir, si verdaderamente resulta que tienes un hijo que está estudiando fuera o trabajando fuera, con el que no puedes tener un contacto y por lo tanto no puedes comprobar en el momento que está cerca de ti, o es que estudian a la víctima.
A ver, nosotros prácticamente con lo que hemos analizado y hemos visto de casi, pues, casi 300 denuncias, como decimos, 250, realmente eso es masivo. Masivo porque ajá, no es una cosa, como os he comentado aquí, solamente en Alicante. Esto es una estafa viral que se ha cometido en toda España. Lleva 2 años este tipo de estafa aproximadamente. Y entonces, claro, si yo hago una campaña donde lanzo miles y miles de mensajes, al final seguro que alguien va a decir, seguro va a ser padre, va a ser madre, va a decir que mi hijo está fuera, está de viaje. Puede haber casos que haya un estudio previo, que hayan visto redes sociales, que compartimos nuestras fotos, que estamos estudiando fuera. Pues sí lo puede haber también, porque al final es una técnica que también usan los ciberdelincuentes.
Pues, ¿qué debemos hacer para intentar evitar que nos estafen de esta manera?
Pues yo siempre digo, de esta y de cualquier otro tipo de estafa, es la prevención y siempre antes de hacer cualquier operación que nos manden un mensaje de personas desconocidas, pararnos un poquito a pensar. Y en este tipo de estafa yo siempre digo que si somos ya que hemos accedido y estamos hablando en la conversación, pues al menos siempre una palabra, como digo yo, una palabra clave que podamos tener que solamente sepan nuestros hijos y nosotros, como si tengo una mascota, el nombre de la mascota, o a lo mejor ni tengo mascota ni nada. Pero tener algo que pueda identificar claramente cuando yo le pregunte a esa persona, me diga, ah, pues no tengo ni idea, entonces ya veo claro que no va a ser ni mi hijo ni mi hija.
Ah, o sea, tener una palabra clave o por lo menos algo que solamente esa persona que es tu hijo pues sepa, ¿no?
Claro, claro, es algo que nos puede para esto y para otros tipos de estafas.
¿Cómo? Está muy bien, porque en el nerviosismo del momento a lo mejor es que ni se nos ocurre, ¿no? Ya. Preguntar por algo que efectivamente solo pueda saber tu hijo, ¿no? Y que digas, pues sí, es él. Es decir, identificarlo claramente.
Sí, porque ya hay mucha presión y al final pensamos que son nuestros hijos, están en apuros. y nos olvidamos de todo lo demás. Al final pensamos dinero, pero bueno, al final cuando nos damos cuenta dice, pues, nos han estafado.
Bueno, pues ojo con esto, atención, esta trama ha sido desarticulada gracias al trabajo de la Guardia Civil, pero probablemente aparezcan otros estafadores similares y en otra oleada se pongan a lanzar estos SMS, como vemos, en gran cantidad, para que, bueno, pues de la cantidad al final salgan unos cuantos que acabemos picando. Cabo Primero, Javier Herrero, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Por,
nada,
por
muchísimas gracias.
Haber desarticulado a esta trama, que como decimos son nada menos que 102 personas detenidas en 7 provincias diferentes. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Las 5:20, atención a lo que nos preguntamos ahora, ¿hay demasiados migrantes en España, Fernando?
Pues no, hay demasiados pocos, claro, alguien puede decir, ¿cómo que hay demasiados pocos? Pues sí, eso es lo que dice el Banco de España. El Banco de España ha hecho público hace unas horas un informe en el que dice que España va a necesitar en 2053 casi 25 millones de migrantes más, no 25 millones de migrantes, sino casi 25 millones de migrantes más para trabajar, para afrontar el envejecimiento, o sea, para mantener en pie España.
¿Y por qué necesitamos migrantes para trabajar y hacer frente a este envejecimiento?
Pues mira, hay párrafos del informe del Banco de España que son muy interesantes. Dicen esos párrafos que los migrantes presentan cualificaciones profesionales y se incorporan a ocupaciones distintas a las de los trabajadores nacionales que salen del mercado de trabajo por jubilación. Dicho de una forma pues menos fina, lo que dice el Banco de España es que los migrantes hacen trabajos que no hacemos los que vivimos aquí. Y dice algo más el Banco de España. El Banco de España dice que lo conveniente es que hubiese políticas migratorias que facilitaran la contratación de migrantes, que no hubiese esta legislación que tenemos en este momento en España, en la, con la que, bueno, pues los migrantes tienen que pasar al menos 2 años hasta que se les pueda contratar de forma regular. Lo que dice el Banco de España es que hay que facilitar la contratación de migrantes y que es conveniente para mantener bien la economía española y para el futuro de las pensiones.
¿Por qué? ¿Por qué los migrantes son importantes para las pensiones?
Bueno, lo que viene a decir el Banco de España es que con el sistema que tenemos en este momento de pensiones, la cosa no va bien y que, aunque hemos tenido una reforma hace muy poquito, este gobierno hizo una reforma en 2 capítulos en 2021, pues que hay que hacer otra reforma, porque la de 2021 no es suficiente, y a partir de 2025, si queremos que el sistema de pensiones vaya bien, dice el Banco de España, hay que hacer otra reforma.
Volviendo a los números, ¿cuántos migrantes han entrado en España?
Pues mira, desde 2002, o sea, desde hace 22 años, han entrado en España más de 10 millones de extranjeros, lo que supone un promedio de 500.000 de entradas al año. Con la pandemia esas entradas de migrantes se redujeron, pero ahora mismo se han vuelto a incrementar y, por ejemplo, en 2022, último año del que el Banco de España hace estimaciones, han entrado más de 1 millón de migrantes.
¿Y todo esto tiene que ver con la iniciativa legislativa popular para la regulación de al menos 500.000 migrantes?
Pues vamos a ver, no tiene que ver con este tema directamente, porque el Banco de España no habla de regularización. Pero creo yo, Pilar, que después de todo lo que hemos dicho, sí tiene bastante que ver. Vamos a ver, si necesitamos casi 25 millones de migrantes más, si hay trabajos que no cubren los trabajadores que han nacido en España y necesitamos migrantes para que se ocupen de esos trabajos, si para hacer frente a la sostenibilidad del sistema de pensiones, si para hacer frente al envejecimiento necesitamos más migrantes, hombre, lo lógico es que esos migrantes estén en España con papeles, con lo cual tiene tiene mucho sentido esa iniciativa legislativa popular para regularizar a los migrantes.
Pues te recuerdo lo que dice el Banco de España, que España va a necesitar en 2053 casi 25 millones de inmigrantes más para trabajar y afrontar el envejecimiento.
Tengo el control, llamando a la tierra.
estamos contando, una mujer ha denunciado en redes que le han robado una olla de lentejas que la tenía colocada en la repisa del chalet. Y alguien pasó y dijo, la olla y las lentejas para mí. ¿Qué es lo más raro, lo más surrealista, lo más incluso inútil que te han robado alguna vez, Rosa, Fernando?
A ver, la compra, habíamos dicho.
Bueno, hay muchas cosas, hay gente para todo, porque si no, a ver cómo se explica esto.
A ver.
Buenas tardes, gente. A ver, nosotros vivimos en un chalet en el campo y nuestro vecino más próximo está a 250 metros. Entonces nos ha pasado dos veces ya que alguien ha entrado en la parcela rompiendo con alicates la valla, y una vez se llevaron una linterna y la otra vez se llevaron la cosa esta que se da vueltas para bajar y subir los toldos. Pues eso, y nada más. Y eso que teníamos en la pochada, una televisión, una elíptica, pues solo se llevaron eso. Increíble.
¿Y de quién sospecha?
Una linterna.
No, hombre, nos hemos quedado aquí. ¿A quién le echa la culpa?
A ver.
A ver.
No se sabe.
No se sabe.
Fernando.
Ya. Claro.
A saber. No lo sabemos, a saber.
Ahora lo del toldo, la manivela esta.
La manivela para...
Bueno, sí, pero, para
subir. Alguien que le faltaba la manivela del toldo.
Hombre,
y la linterna.
Lo que pasa es que la manivela del toldo sirve para muchas cosas. Pues eso sirve, no sé, hasta
ahora. Sí, pero no para entrar a robarla en una casa.
Bueno,
robar en una casa no.
Sirve, dice Rosa, la otra Rosa, para cazar al jabalí. Sirve para, si tienes que sacar algo de la acequia, y la acequia es profunda, pues nada, metes el gancho, bueno, y lo sacas.
Para eso te vale una escoba.
Es muy práctico. Es muy práctico.
Vale mucho.
No, es un instrumento...
En las webs de segunda mano lo vendes por un pastizal, eso.
Es una herramienta multiusos.
Pues puede ser, pero vamos, que es que hay cosas que no tiene explicación, porque a ver cómo se explica esto.
Buenas tardes, gente. A nosotros en casa hace unos días, además casamente, nos entraron a robar en el patio interior y se llevaron tres toallas. Pero vamos, tres toallas a mí y dos patios más adelante, que tenía que saltar un muro de patio a patio, una casa que hay incluso por medio, a la vecina, le robaron un tendido con cinco toallas. Y había una bicicleta de mi hijo medio buena en el patio y demás, y nada, no tocaron nada más. De hecho, la bicicleta la utilizaron para poder salir al final de mi casa, para saltarse otra vez el muro hacia afuera. Las tres toallas eran para verla, vamos. Alguna podía tener 15 años. Ya ni se caban casi. Pero bueno, hay gente para todo. Venga, buenas tardes.
Sí, a ver, ¿qué explicación le das a esto, Fernando?
El tendedero. El tendedero es una cosa que tiene mucho valor añadido.
Pero que no, que se llevaron las toallas.
Las toallas.
Yo creo que el tendedero, ¿eh?
En su caso, tres toallas. A la vecina, un tendedero con cinco.
Ah, el tendedero y las cinco toallas.
Las cinco toallas.
Ya,
yo sí, yo tengo una explicación. Está montando un piso turístico.
Ya.
Necesita toallas.
Y necesita...
No, eso es alguien de la vecindad que tiene mucha envidia porque esas toallas tienen unos estampados y unos dibujos que eso no lo encuentras en ningún lado.
Da gloria verlo.
Y tanto que no lo encuentras, y tienen 15 años, te ha dicho.
Bueno, pues
que ya
eso,
ni secan las toallas.
Solera, solera.
Claro, es que hay cosas que luego ya no se vuelven a hacer
una
igual.
Una antigüedad. Yo qué sé.
Tú dime, la gente como es. Y luego Miguel Ángel de Ciudad Real es transportista y también... ¿Le ha pasado esto?
Buenas tardes, gente. A mí me quitaron una vez en Lerma, precisamente, que hice noche, y me quitaron el tapón del depósito, un depósito que llevo de agua para lavarse la cara cuando te levantas por la mañana, y me quitaron el tapón del depósito de agua, un depósito de plástico que lleva una tapa y un grifo por abajo. Pues me quitaron el tapón.
El tapón,
no,
pues
el
tapón,
pues,
multiusos.
Yo no sé lo que le han quitado, pues no lo ha dicho veces. Pero no lo ha dicho ninguna vez.
Tapón.
¿Qué es lo que le ha quitado?
Quiero mi tapón.
¿A qué le quitan el tapón de la...
Pues,
de
esta, pero yo no había entendido que era el tapón, pero, si no lo había dicho.
Pues alguien que perdió el suyo y que tiene un depósito similar y dijo, mira.
Pero yo creo
dónde.
Que también hay cosas que se hacen para molestar. Para molestar. Y, oye, pues este ahora te va a quedar
mañana
sin
no se
tapón.
Lava.
Yo creo que es más lo que dice Pilar, fíjate.
Pero creo que
tiene una, que tiene un depósito... similar y ha dicho...
No, pero no hay tapón. Es que igual el tapón era universal.
Puede ser,
Un tapón universal que sirve para todas las bocas.
Eso es mucho
de depósito.
Decir, pero bueno, puede ser.
Pero era el tapón, ¿no? Lo
el
que
tapón,
había quitado.
El tapón.
Qué cosas, ¿eh? Bueno, pues nada, seguimos. ¿Qué es lo más raro, más surrealista? Incluso que no es valioso para
pero
nada.
Es normal, no es ni medianamente normal.
Lo de las tres toallas. ¿Sabes lo que pasa? Que la toalla, cuando ya va pasando el tiempo, que está ya más gastadita, es muy amorosa.
Ah, sí. Ah, claro.
Porque no raspa.
Claro, va a ser eso.
Es más suave, sí, la toalla.
Sí, sí. Que es más suave, no sé. Arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Esperando contestación. Soy un cowboy del espacio azul eléctrico. A 2,000 millones de años luz de mi casa estoy.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sánchez advierte.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo.
En COPE seguiremos contándote la realidad de lo que pasa.
Confían ustedes de aquel gobernante que dice que este es un punto de aparte y va a hacer limpieza. Y por supuesto, los periodistas no vamos a dejar de informar.
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
Si quiere actuar contra nosotros, aquí estamos. Él sigue, pero ojo, nosotros también.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ponte crema solar, hijo. Que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Creo que estaremos de acuerdo en que no hay un insecto que nos genere tanta repulsión como una cucaracha, ¿verdad? Ya no te cuento si son varias, además, y encima las tienes en tu casa. Pues el año pasado la presencia de estos bichos fue un 32% superior a la que hubo en 2022. Solo en lo que llevamos de este 2024 ya se ha superado este incremento. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñez.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto. Si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo pues el responsable y el líder, en este caso, del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer.
Sánchez se queda. No solo se queda esta legislatura, sino, como acabamos de escuchar esta mañana, ha asegurado que está dispuesto a ir a por otra legislatura. ¿Qué es lo que ha hecho Sánchez? ¿Qué es lo que ha hecho Sánchez en estos últimos cinco días? ¿Qué es lo que ha hecho en estos últimos cinco años? Para responder a esa pregunta, tenemos con nosotros a Juan Francisco Martín Seco, que es economista, inspector del Banco de España y que acaba de publicar Tierra Quemada, un libro dedicado a los años de gobierno de Pedro Sánchez. Juan Francisco Martín Seco, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
¿Qué ha supuesto o qué ha hecho Sánchez estos cinco días? ¿Qué es esto a lo que hemos asistido?
Bueno, yo creo que a una obra de teatro, ¿sí? El tablado de la antigua farsa. Ha querido hacer todo este teatro, diríamos, toda esa representación de cara a poder después meterse con los medios, con los jueces y en general con la oposición, ¿no? No es creíble que hace un minuto, hace lo que han puesto ustedes, que dice que iba a estar cinco años más y no sé qué, y hace cinco días decía en abril. Es algo incomprensible.
Sánchez siempre presume de buena gestión durante la pandemia. ¿Fue la suya una buena gestión?
Yo creo que fue de las peores de Europa, ¿no? La prueba es que el PIB en el año 20 fuimos, España fue el que tuvo el PIB, el Producto Interior Bruto, el descenso del PIB más bajo, o más alto, perdón, el descenso más alto de toda la Unión Europea. Y eso nos llevó a que fuimos también el país que más tarde se recuperó de la crisis de la pandemia. Por otra parte, bueno, solo hay que recordar aquel año 20 y principios del 21, como al final los que tuvieron que gestionar la pandemia fueron las comunidades autónomas. Con todo lo que esto significa, porque claro, las comunidades autónomas tampoco tienen la fuerza ni los medios para gestionar una situación como esta, pero realmente el Estado no intentó hacer una ley extraordinaria, vamos, de coger todos los poderes, sí. en el estado de alarma. Y bueno, sí, cogió todos los poderes, pero no se puede hacer con ellos. Yeah. Y terminó de nuevo dándoselos a las autonomías, aunque eso sí, mantenía férreamente cogido las competencias. Pero al final decía a las autonomías que gestionasen el tema, ¿no? Aquello de la gobernanza.
Sí. ¿Por qué la política de vivienda de Sánchez dice usted que ha sido contraproducente?
¿La política de qué, perdón?
De vivienda, la política de vivienda.
Ah, hombre, porque, vamos a ver, es que es algo evidente y se lo está diciendo a todo el mundo, ¿no? Para que los precios de la vivienda bajen, lo que hay que hacer es tener una oferta mayor que la demanda o intentar potenciar todo lo más la oferta. ¿Cómo se hace eso? Pues primero con construyendo viviendas públicas, pero para alquiler, que es lo que se necesita realmente, ¿no? Y por otro lado, intentar movilizar todas las casas que están vacías, es decir, las casas de los particulares, porque el mercado de la vivienda y del alquiler es un mercado que en el 95% está en manos de pequeños propietarios. ¿Qué pasa ahí? Las restricciones que han impuesto, sobre todo lo del desahucio, que no se pueda el desahucio, ¿verdad? Que se va enseguida, que es vulnerable, no se le puede echar, etcétera, pues han hecho los propietarios retirarse del mercado, o lo que es aún peor, Lo que han podido hacer es seleccionar mucho al inquilino, de tal manera que aquellos precisamente que se querían beneficiar, es decir, los que son más pobres o de las clases sociales más bajas, no habrá nadie que les adquise un piso. Los propietarios dirán, bueno, esto puede ser, esta familia puede ser vulnerable y no hay manera después, si no quiere pagarme, no hay manera de recobrarlo, ¿no? Entonces, claro, la solución para movilizar a los pequeños propietarios y que pongan en alquiler en su vivienda, lo que hay que hacer es darles garantía. Entonces, si realmente es una familia vulnerable, pues quien tiene que encargarse de eso es el Estado o la comunidad autónoma, porque el derecho de la Constitución no es frente a los propietarios, es frente al Estado, ¿no? Y el Estado pues puede hacer dos cosas: una, darle una vivienda, o si no, incluso pagar el alquiler al propietario mientras encuentran casa. Eso indudablemente sería una garantía para los propietarios y aumentaría mucho la oferta.
Hoy mismo el Banco de España ha hecho público un informe en el que dice que la reforma de pensiones realizada por el gobierno de Sánchez no es suficiente y que hay que volver a modificarla, o que habrá que volver a modificarla en 2025. ¿Cuál ha sido el error de la reforma?
Yo creo que en el tema de las pensiones se parte de un error de origen, no este gobierno, sino en general todos. El error de este gobierno es que no ha sabido solucionarlo. Se parte del hecho de que hay que financiarlo únicamente con cotizaciones, a través de lo del Pacto de Toledo.
Sí.
Y el Pacto de Toledo no decía exclusivamente con cotizaciones, decía principalmente con cotizaciones. Claro, desde el momento en que se dividen las fuentes de financiación y dejas a las pensiones que dependan únicamente de las cotizaciones, el problema de solucionar las pensiones es tremendamente difícil, es casi condenar a las pensiones. No hay ninguna razón para la sanidad, la educación, la justicia, las carreteras, etcétera, se financien con impuestos y no se pueda financiar parte al menos de las pensiones con impuestos. Entonces, el problema no es si las pensiones son sostenibles o no. El problema es si toda la economía del bienestar es sostenible o no, incluso la actuación del Estado. Es decir, hasta qué punto tenemos una productividad que da para eso, y sobre todo tenemos un sistema fiscal que redistribuye auténticamente o de la mejor forma entre los contribuyentes, ¿no?
Juan Francisco Martín Seco, gracias por estar con nosotros ayudándonos a comprender qué está pasando en España, qué ha pasado en los últimos años. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Martes, 30 de abril, y hoy por fin ha llegado el día más esperado en el caso de Daniel Sancho, acusado de matar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia el pasado agosto. Tras un aplazamiento, Sancho, que se enfrenta de momento a pena de muerte, ha empezado a declarar. Bueno, no ha terminado de hacerlo, porque tiene que continuar mañana. Mientras, también continúa el ruido en torno a un caso muy mediático, pese a transcurrir a miles de kilómetros. ¿Qué es lo que ha trascendido de esa declaración? Bueno, pues te lo vamos a contar ahora mismo junto a nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz Cruz. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hola, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, ya sabemos que la información, se sabe con cuentagotas, pero Cruz, ¿qué se sabe de lo que ha declarado hoy Daniel Sancho?
Pues mira, este martes, como decías, Pilar, Daniel Sancho solo ha podido ofrecer una parte de su declaración a preguntas de su defensa, de su defensa que, recordemos, es un abogado tailandés, y será mañana 1 de mayo cuando tendrá que responder a las acusaciones de fiscalía, que, perdón, como sabemos, lo acusa de asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y la destrucción de la documentación de Edwin Arrieta. La declaración, según lo que ha trascendido, ya contamos, Pilar, y hay que insistir en esto, que el juez encargado del caso prohibió a todos los asistentes que informen de lo que ocurre dentro del juicio, ¿no? Hoy me lo recordaban pues los abogados españoles no podemos hablar porque así nos lo han pedido.
Ya.
También que el acceso a los periodistas está prohibido en la sala y que se ha llegado incluso a amenazar a las partes, incluido al fiscal, con acusarlos de un delito si lo vulneran. Bueno, dicho todo esto, porque la gente tiene que entender,
claro,
que no sabemos
con
exactitud,
claro,
lo que ocurre en esa sala, ¿no? Pese a todo lo que el ruido que hay alrededor. Bueno, lo que él ha dicho es que ha mantenido la versión de la defensa propia, lógicamente, que el crimen se produce en defensa propia cuando Edwin Arrieta, recordemos que llevaba aproximadamente un año de relación sentimental con el cirujano, quería abusar de él. Esto es lo que él había dicho y lo que ha reiterado. Discuten, él lo empuja y el cirujano se da un golpe mortal en la cabeza con el lavabo. Cuando él se da cuenta de que está muerto, se asusta y decide descuartizar el cuerpo y deshacerse tanto de él, tanto del cadáver en partes, como de su documentación, ¿no? La versión más parecida que tenemos a lo que creemos que ha dicho hoy, por lo que se intuye, es la que hace, pues, nada más detenerlo, ¿no? El 5 de agosto, que él lo que dijo era que era culpable, se confesó culpable, pero se señaló como rehén. Yo era el rehén de Edwin, dijo, ¿no? Me tenía como rehén, era una jaula de cristal, me hizo, bueno, le culpaba de todo, dijo que le había hecho destruir la relación con su novia y que le había obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Esto se lo contó a la policía y se lo contó a las abogadas de oficio tailandesa que tenía en ese momento, ¿no? Esta mañana también estaba prevista la declaración de su padre, de Rodolfo Sancho, del actor como testigo, uh-huh, pero finalmente Pilar no se ha producido, de manera que ha podido estar presente en la sala. La defensa ha rehusado la declaración, pese a que le habían pedido ello. Y al terminar, y esto es lo más parecido que sabemos, acompañado de sus abogados españoles, de los abogados españoles de Rodolfo Sancho, lo que ha dicho es que están muy satisfechos con la declaración. Pero yo insisto, lo más importante es lo que tiene que declarar mañana, porque tiene que contestar a la fiscalía.
Comprendo. Oye, Pablo, con todo este secretismo del que estamos hablando, que no dejan... Bueno, pues no dejan realmente que salga prácticamente nada de información de lo que pasa ahí dentro de la sala donde se desarrolla el juicio. También es verdad que lo que no dejan de producirse son temas colaterales, muchos de ellos desmentidos. El abogado de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Espina, ha criticado la presencia de representantes consulares en el juicio. ¿Es así?
Es así, pero es que hay que insistir además en que Juan Gonzalo Espina no ejerce la acusación allí porque no puede, porque no está acreditado en este juicio. Él va allí simplemente a asesorar a la persona que está ejerciendo, al abogado, a su compañero tailandés que está ejerciendo esa acusación, ¿no?
Uh-huh.
Es verdad que Espina ha sugerido que la presencia de un diplomático español podría suponer pues un mensaje implícito a las autoridades tailandesas y, por tanto, interpretarse como una forma de influir en el proceso. La verdad es que esto es un poco rebuscado, ¿no? Porque fuentes exteriores responden que Vitórica, que es el diplomático, que es el primer secretario y encargado de asuntos consulares de la embajada, no ha estado todos los días en el juicio y, además, se ha hecho como se suele hacer, ¿no? En coordinación con el ministerio se han organizado turnos para estar presente en las sesiones, pues unos días unos de funcionarios diplomáticos, gente que trabaja para la embajada, y otros días otros. Además, añaden que Vitórica asiste al juicio como un observador invisible para velar que no se vulneran los derechos fundamentales de un acusado que se enfrenta nada menos que a la pena máxima, ¿no? Y que de ejecutarse pues esa pena máxima, por supuesto, es irreversible. Y además, este es un protocolo que se sigue siempre en casos anteriores. Es que es así, es que es una práctica muy habitual que cuando hay un juicio en el extranjero, sobre todo de esta gravedad, en el que hay implicado un ciudadano español, la embajada, los medios consulares españoles se tienen que movilizar y tienen, ajá, que acudir. Es que de lo contrario estaríamos hablando de una dejación de funciones intolerable. Y esto no quiere decir que se haga porque se crea que es inocente o porque se crea que es culpable. Esto se hace porque es un ciudadano español que se está enfrentando a un juicio nada menos que con una sentencia de muerte en el horizonte. Y evidentemente, qué menos que la embajada, uh-huh, se interese porque no hay nada extraño, porque no haya nada extraño en este juicio y que se cumplan las garantías jurídicas y procesales en ese procedimiento contra un ciudadano español.
Cruz, y Ospina también ha cuestionado de alguna forma el papel de la fiscalía y del juez. ¿Es normal esta postura? ¿A qué obedece?
Bueno, hay que decir, hay una cosa muy sorprendente, Pilar, que no hemos comentado durante todo este tiempo, ¿no? Y es que un abogado que está colegiado en España, que está colegiado en Madrid, esté apoyando nada más y nada menos que la petición de una pena de muerte, que en España está erradicada hace muchísimo tiempo, como sabemos, ¿no? Esto ya de por sí es sorprendente. Yo creo que todo esto simplemente es ruido, ¿no? Como estaba comentando Pablo. Pero bueno, ¿en qué se basa? Pues se basa en que la semana pasada, la semana pasada no hablamos de este caso porque ya lleva 3 semanas de juicio. Recordamos un poco lo que ocurrió. Tras concluir las declaraciones de los testigos que había propuesto la acusación, el fiscal dijo, reconoció, y eso sí que lo hizo de una forma más o menos pública, la dificultad que se estaba teniendo para demostrar la premeditación, que es la base del asesinato, claro, del asesinato premeditado y, por tanto, de esa supuesta condena a pena de muerte, ¿no? Lo que dijo el fiscal, en este nombre impronunciable que tiene, ¿no? Sawadichai, se apellida, él ha dicho que lo había dado todo en el caso y que estaba satisfecho, pero que no estaba seguro de si podrá llegarse a consumar esa acusación de asesinato premeditado, ¿no? Y que había sido difícil desde el principio. Lo que vino a decir este hombre es, puede ser premeditado o no, porque para justificarlo y para probarlo es difícil. Y añadió, y me parece interesante, no solo en este caso, sino en todos los asesinatos premeditados en general. Tras ese supuesto cambio, que es habitual, por otra parte, durante muchísimos juicios, también lo hemos visto en España, pues el abogado Juan Gospina, a su vuelta a España, que él declaró como testigo la semana pasada, en representación de los intereses de la familia, lo que apuntó fue a un velado trato de favor hacia Daniel. Y esto, claro, imagínate, encendió toda la alarma, ¿no? En lo que dijo el abogado, dijo que volvía con incertidumbre sobre algunas cosas que había observado, que le parecían sospechosas y que se estaban investigando. Tampoco concretó quién la estaba investigando, ni concretó a qué irregularidades se refería, porque es una acusación muy grave, estaremos de acuerdo, ¿no? Según él, ese cambio de postura del fiscal, que yo no lo veo un cambio de postura, insisto, no se fundamenta en nada objetivo. Y lo que dice es que las tesis que plasmó la policía en su informe respecto a la premeditación y que había asumido la fiscalía eran de alguna forma inamovibles. Pero, hombre, para eso está un juicio, ¿no? Para demostrar si esas tesis iniciales se pueden confirmar o no. A eso se reduce todo, Pilar, pero ya ha traído muchísimo ruido y bueno, y un cierto cabreo, como estaba contando Pablo.
Pablo, lo apuntaba Cruz, es ya la tercera semana del juicio, estamos ante los dos días más importantes. Hoy ha comenzado la declaración del acusado, pero mañana, como dice Cruz, será realmente la declaración total, ¿no? Contestando a todas las preguntas, ¿creéis que han mejorado las cosas para el acusado durante el juicio?
Yo creo que bueno, es muy difícil, insisto, es que es muy difícil, sin estar ahí dentro, es muy difícil saberlo, pero es verdad que empezó teniéndolo todo en contra, y hay algunos testigos que, según parece, ha trascendido que no han sido demasiado concretos en sus versiones y que la cadena de custodia de algunos elementos del crimen pues ha sido cuestionada o incluso hay alguna duda sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, respecto a los dos famosos cuchillos que fueron comprados por Sancho, hay que decir, un día antes de este crimen, uno parece que solo tiene ADN de Daniel, pero es que el otro tiene ADN de 3 personas, de Daniel, de la víctima, lo cual sería, bueno, razonable, pero es que hay ADN de un tercero, que es desconocido en este momento, ¿no? Pero, en fin, pese a lo que dijo la semana pasada el fiscal, pues hoy parece que el fiscal ha vuelto a insistir en esa tesis, que es la suya, la del principio, la de la premeditación. Ahí está la clave, y en si la defensa puede demostrar que se cometieron irregularidades. Yo creo que lo tiene complicado porque está esa primera confesión grabada en vídeo con una precisión muy importante, y allí cuenta todo lo que lo sucede, y además lo cuenta de una forma natural, muy relajado. Es complicado,
Pablo, sí, pero tienes toda la razón, pero es que justo en esa declaración él, ahí no hay ninguna premeditación. En esa declaración, si nos creemos esa reconstrucción, como tú dices, que cuenta con naturalidad, él lo que dice es eso, que discuten y que se golpea con el lavabo. Si nos creemos eso y se lo cree la fiscalía y se lo cree el juez, pues lo que ahí pasa es que está se libraría de la pena de muerte, ¿no?
toda la actuación posterior y anterior, ¿no? La de la compra de los cuchillos, las bolsas,
claro, eso es lo
los
que
restos,
que
el
si
intento
puede
de hacer ese del cadáver, miente a la familia para decirle que diciendo que no sabe nada de esta persona. Realmente es complicado y además estamos hablando de un sistema judicial que tampoco conocemos. No conocemos exactamente cómo funciona, con lo cual, en fin, no lo sé cuál ya puede ser la evolución de todo esto.
Bueno, pues como decimos, estamos un poco en el momento clave del juicio, tras esta declaración de Daniel Sancho, que se completará mañana. ¿Cuántos días más puede quedarle al juicio, Pablo Cruz?
En teoría, hasta el viernes, me parece.
Sí, en teoría acabaría esta semana, a no ser que se saquen, porque es que lo que dice Pablo es muy importante, que yo personalmente no tengo ni idea de cómo funciona ese sistema de justicia. Entonces, si me lo preguntara aquí, te diría, pues puede pasar esto o esto. Allí, francamente, en teoría, acabaría ya, pero yo qué sé si se pueden sacar algo más de la manga. La verdad es que no lo sabemos, Pilar.
Bueno, pues esto es lo que sabemos por el momento del juicio de Daniel Sancho, que ya es mucho teniendo en cuenta las circunstancias, como bien decís, que está totalmente prohibido hablar con los periodistas y sacar ninguna información de lo que sucede allí dentro de la sala. Gracias, Cruz. Pablo.
Buenas tardes, Pilar.
Rosa Rosado, ¿qué le han robado a la gente? Algo
pues
raro.
Bueno,
surrealista.
Si lo consideras raro, aquí va uno.
Hola, gente. Yo cuando era muy jovencita, estaba todavía en la universidad, me robaron el bolso. Y eso no es lo raro. Lo raro fue que además del dinero, que también se lo llevaron, yo tenía pues cosméticos. Y tenía barras, bueno, corrientillas, de las que nos podíamos comprar en aquellos momentos. Y mi madre me había regalado una barra de labios y un lápiz de labios de Chanel. Y yo estaba pues como las locas con aquella barra de labios tan bonita, que para mí era el sumum del lujo. Y se la llevaron. Las de Margaret Astor, no. Solo se llevaron los cosméticos de Chanel.
¡Hombre! Pero
el sumum del lujo.
Quiero decir, creo que
lo
tiene
entiendo.
Sentido. La persona que
entiendo.
Te robó el bolso sabía de cosmética, se llevó lo de Chanel,
vaya,
hay que
no.
ver.
Te dejó ahí lo baratico.
No te digo. Bueno, queremos más, ¿eh? 607-150-602. But I need to tell you something.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.